Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
La Peste, segunda parte. Hoy vamos a hablar de la peste. En el programa pasado hemos contado unas cuantas cositas de la peste en la antigüedad, algunos mitos sobre la peste. En el programa de hoy vamos a hablar de la peste negra, pero no se asuste, que ya va a ver que esta peste negra que asoló Europa en el año 1350 nos va a llevar a algunos temas que son de gran actualidad, incluso en nuestra vida personal. La Bruja de las Palabras ni apareció esta semana, debe seguir en México. No creo que esté preocupada por la gripe porcina, por la influenza. Influenza que no significa otra cosa que gripe, pero suena más feo, influenza. A la bruja le parece que la mayor parte de lo que se ve en la televisión es la típica, si me permite, histeria de los medios que con cualquier cosita que pasa la exageran y la potencian para ganar nuestra atención. No es que la gripe porcina no exista, pero es todavía muy poco lo que se sabe y ya están en marcha los mecanismos para controlar cualquier epidemia o pandemia que pudiera dispararse. Créame que sigue siendo mucho más peligroso que usted cruce la calle sin mirar o que ande un tiempo deprimido, con problemas. Eso sigue siendo una posibilidad más real y más acuciante que la fiebre porcina que existe en México, e incluso el dengue, que también es muy real y que está asolando el norte de nuestro país. La peste negra fue una devastadora pandemia que asoló Asia, el norte de África y Europa en el siglo XIV, como le contaba. Se cree que se trató de la peste bubónica, que es transmitida por las pulgas que parasitan en la rata negra. Esta rata negra a su vez es muy, muy invasora, con lo cual elimina a la rata común y prevalece ella. Esta pandemia de peste bubónica comenzó quizás en algún lugar del norte de la India, desde donde se cree que fue llevada hacia el oeste, hacia la zona europea, por los ejércitos mongoles. Según Isaac Asimov, dice así, lo voy a citar, la peste negra atacó a una Europa que vivía en una aterradora suciedad, carente de cualquier concepto moderno de limpieza e higiene, sin cañerías de desagüe, cloacas le decimos hoy, sin forma alguna de tratamiento médico razonable, una población aglutinada e indefensa. En aquella época no se sabía qué cosa era la que producía la peste. Apenas se habían dado cuenta de que se contagiaban los que estaban cerca de los enfermos, pero en esa época creían que el problema era tocarlos, por ejemplo. No sabían que en realidad no había ningún problema en tocar al enfermo, pero sí vivir en una casa donde había un enfermo y también pulgas. Algo similar pasa hoy con el dengue. El problema no es que haya un enfermo de dengue, sino que haya un mosquito en su casa, además de un enfermo de dengue que tenga fiebre en este momento. La peste negra llegó en barco a Italia en 1347. Algunos barcos, no solo esos primeros, sino los que llegaban más tarde, no llevaban a nadie vivo cuando alcanzaban el puerto, mejor dicho, las costas, porque no creo que pudieran invocarla en el puerto si no había nadie que lo navegara. Desde Italia la peste se extendió por buena parte de Europa. Se estima que esta peste mató a un tercio de la población de Europa. O sea que mató a unos 25 millones de personas en Europa y a otras 30 o 40 millones en África y Asia. Yo se lo digo así nomás, un tercio de la población, 25 millones, pero imagínese usted en esa situación. Una de cada tres personas que usted conoce, quizás usted mismo incluido, ¿no?, muere en el término de un mes o de dos meses, porque así de fulminante era la enfermedad. Un tercio de la población es el promedio, ¿sí?, de toda Europa, pero algunas localidades quedaron totalmente despobladas. Los sobrevivientes huían de las aldeas infestadas, pero muchos de esos que escapaban ya habían sido contagiados, porque los síntomas tardan unos días en aparecer. Y de esa manera llevaban la epidemia más y más lejos. En aquella época en la que no había ni autos, ni trenes, ni aviones, la peste tardó solo 4 años en pegar la vuelta a toda Europa y en volver a la zona del Mar Negro donde había comenzado. No quedan tantos testimonios de aquella época, todavía no existía la imprenta y muy poca gente sabía leer y escribir. Por eso nos interesamos en, de los varios testimonios que hay, nos interesamos en una señora española que vivió en esa época y que sabía escribir. Se llamaba Leonor López de Córdoba. Leonor escribe sobre esta peste negra que llegó a España más o menos en 1360. Relata cómo ella y toda su familia salieron de la ciudad de Córdoba española buscando pequeñas localidades más seguras. Pero la tragedia parecía perseguirlos, dice ella, que en realidad estaban llevando consigo a la peste. Ella había adoptado un niño judío, lo cual en esa época era un heroísmo, como lo hubiera sido en la Alemania nazi. Y ese niño un día llegó a la casa con dos bubones, por eso era la peste bubónica. Son los ganglios de la garganta que se le inflamaban y unas erupciones en el rostro. Tenía mucha fiebre. La voy a citar a la amiga Leonor. Me dijeron, viene con pestilencia, y el dolor que a mi corazón llegó bien lo puede entender quien escuche esta historia, que por mi culpa había entrado tan gran dolencia en mi familia. Fui a llamar a un criado, dice Leonor, y le rogué que llevase a mi niño a la casa de mi padre. El criado tuvo miedo y me dijo, señora, ¿cómo lo llevaré con pestilencia? ¿Usted quiere que yo me muera? Y yo le contesté, hijo, no querrá Dios. Pero él, para mi vergüenza, lo llevó. Y por mis pecados, 13 personas que esa noche lo velaron, todos murieron. En otro momento, Leonor cuenta que una noche otro hijo suyo, en este caso un hijo de sangre de 12 años, la vino a ver para decirle que no había nadie que velase a un enfermo, y ella, un poco tonta esta Leonor, ¿no?, lo mandó a su propio hijo a velar al enfermo. Mi hijo lo fue a velar y por mis pecados aquella misma noche le dio la pestilencia y murió. Esta es la historia de Leonor, que nos parece, como le decía, muy tonta, porque repite el error. Pero usted tiene que tener en cuenta, vamos a tratar de meternos en la mentalidad de esa época. En esa época las pestes eran vistas como una señal del cielo o directamente como la voluntad de Dios. Las cosas más importantes de la vida no estaban ligadas a nuestra voluntad. No las decidía el humano. Ni la vida, ni la muerte, ni la llegada de los hijos, ni el trabajo que te tocaba, ni siquiera el amor podía elegirse. Te tocaba el que te tocaba y arreglate. Toda la vida de los humanos dependía de la voluntad de Dios, del señor feudal, del papa, o de la suerte, o del destino, y cosas así. Y si me detengo acá, Si voy tratando de que nos metamos en la mirada de la gente de esa época, es porque la peste negra influyó en que se iniciara el cambio de estas ideas. Los sobrevivientes de la peste comenzaron a desconfiar del Dios que les había mandado la peste, fíjese. Comenzaron a mirarlo de otra manera. No dejaron de creer en Dios, para nada. Pero Dios, cuando alguien lo mira a usted y le pregunta, ¿estás seguro de lo que decís? Comienza a sospechar, ¿no? Lo vuelve a mirar otra vez. Por otra parte, la fugacidad de la vida que traía esta peste los puso a aquellos humanos en la postura de decir, bueno, si en cualquier momento me puedo morir, pasémosla bien mientras, ¿no? La mirada de los europeos, antes solo dirigida al cielo y a la otra vida, ahora se horizontalizó, se puso hacia abajo, hacia mirar al costado. Comenzaron a mirar a su alrededor, comenzaron a tratar de pasarla bien acá, en esta vida. Los nietos de los sobrevivientes de la peste negra se llamaron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, William Shakespeare, Cristóbal Colón. El europeo se arremangó y comenzó a transformar su mundo.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí, nos aguarda el porvenir. ¡Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor!
La Catedral del Mar es una novela de Ildefonso Falcones que cuenta la historia de Arnau, un siervo de la tierra que huye de los abusos de su señor feudal y se refugia en Barcelona, donde se convierte en ciudadano y con ello en hombre libre. Es que junto con la peste negra se están derribando el sistema feudal y la hegemonía de la Iglesia de Roma. De Roma, de Aviñón y de Pisa, porque en esos años llegó a haber hasta tres papas simultáneos. Nos metemos en el libro La Catedral del Mar, donde Ildefonso Falcones cuenta que la peste había llegado a Barcelona. Dice así: el pueblo empezó a dudar de la eficacia de la iglesia y sus autoridades. Todos rezaban hasta quedar extenuados, pero la peste continuaba haciendo estragos. «Dicen que es el fin del mundo», se lamentó un día Arnau a su esposa María. «Barcelona entera ha enloquecido», decía. «Algunos van por las calles de asientos con el torso descubierto, gritan que se acerca el día del juicio final, confiesan sus pecados a los cuatro vientos y se flagelan la espalda con látigos. Algunos tienen la espalda en carne viva y siguen lastimándose. Se hacen llamar los flagelantes». Arnau acarició el cuello de su mujer. No, no podía ser. Ella no. María levantó unos ojos vidriosos hacia él. Sudaba y tenía el rostro congestionado. Arnau intentó levantarle más la cabeza para verle el cuello, pero ella hizo un gesto de dolor. Vos no, exclamó Arnau. María, arrodillada, lo miró fijamente, mientras las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas. Vos no, Dios, vos no. Andate, Arnau, le dijo María. No te quedes junto a mí. ¿Cómo voy a dejarte?, le dice Arnau. Sos todo lo que tengo, lo único que tengo. ¿Qué haría yo sin vos? Algunos se curan, María, algunos se curan. Vos te vas a curar. Arnau la recostó en la cama y desesperado gritó por la ventana: ¡un médico! Nadie pareció oírle. Sin embargo, aquella misma noche, alguien marcó su puerta con una cruz de cal. María temblaba de fiebre y tenía la vista perdida en el techo. Arnau vio cómo crecían las bubas del cuello y cómo la piel se volvía negra. Te quiero, María. Le tomó la mano y se arrodilló junto a la cama. Así pasó la noche, agarrado a la mano de su mujer, tiritando y sudando con ella, clamando al cielo, con cada espasmo que sufría su mujer. Al llegar la mañana, Arnau esperó a que pasara el carro que recogía a los muertos. Los dos funcionarios que lo manejaban, enguantados y con los rostros tapados con paños gruesos, miraron sorprendidos cómo Arnau destapaba la cara de María. Adiós, le dijo, besándole en la frente. Nadie quería acercarse a los apestados, ni siquiera a sus seres queridos, simplemente los abandonaban en la calle. Con lágrimas en los ojos, Arnau miró cómo se alejaba el carro hasta que se perdió en las calles de Barcelona. Él sería el siguiente. Entró en su casa y se sentó a esperar la muerte, deseoso de reunirse con María. 3 días enteros estuvo Arnau aguardando la llegada de la peste, palpándose el cuello en busca de una hinchazón que no llegaba. Pero las bubas no aparecieron y Arnau acabó convenciéndose de que por el momento el Señor no lo llamaba a su lado, junto a su esposa. Arnau salió de su casa y fue hasta la iglesia, donde había mucha gente rezando, todos arrodillados en el suelo. Un sacerdote subió al altar y les dijo a todos: sepan que nuestro sumo pontífice, el Papa Clemente VI, ha dictado una bula por la que se exculpa a los judíos de ser los causantes de la plaga. La enfermedad es solo una pestilencia con la que Dios aflige al pueblo cristiano. Eso dijo el cura, y un murmullo de desaprobación se elevó entre los feligreses, porque estaban todos convencidos de que sí eran los judíos los causantes de la peste. Arnau escuchó eso que decía el cura y se quedó pensando: ¿los judíos? ¿Qué tienen que ver los judíos con la peste? Se acercó a una imagen de la Virgen, quiso rezar, pero no pudo. ¿Por qué lo has permitido, madre? ¿Te ocurre algo, hijo?, le preguntó el cura, que se le había acercado. Padre, ¿qué significa lo de los judíos?, le preguntó Arnau al cura. El cura le dijo: toda Europa cree que la peste se debe a los judíos. Dicen que algunos judíos han confesado que la peste ha sido extendida por un judío que envenenaba los pozos de agua. ¿Eso es cierto?, le preguntó Arnau. No, no, el Papa los ha exculpado, pero la gente busca culpables. ¿Rezamos ahora, hijo mío? Hágalo usted por mí, padre. Bueno, como vimos, durante la peste negra los judíos fueron acusados de haberla causado, tanto en España como en Alemania, eso es lo que me consta. Y eran quemados en la hoguera, por lo menos en España. ¿Cómo salimos de acá, Jorgito Cruz? De estas historias tan tristes. Y eso que no le conté los detalles. ¿Por qué será que los detalles son los que marcan la diferencia a veces? Por ejemplo, cuando uno se enamora, ¿vio? Hay tantas mujeres y sin embargo uno se enamora de esos detalles tan particulares de esa, solamente de esa señorita. ¿Qué cosa el amor? ¿Cuándo se habrá inventado el amor? El enamoramiento, esa sensación de que esa señorita es como una reina casi perfecta y tan distinta a todas las demás, irreemplazable, que nos llena de un espíritu, ¿no? No sé. ¿Sabe cuándo se inventó el amor? Después de la peste negra. El amor como lo conocemos hoy, fue gracias a tanta tristeza de la peste negra, quizás. ¿Se acuerda lo que le conté hace un rato? Después de la peste, la mirada del europeo dejó de mirar tanto al cielo y se horizontalizó. Comenzó a mirar al costado. El misticismo comenzó a tener una sucursal acá en la tierra y ahora. El europeo comenzó a emocionarse espiritualmente con la belleza, con el arte, con el baile y con las mujeres. Estaban haciendo el renacimiento, valga la expresión. El amor, con una fuerte carga espiritual, comenzó en el siglo XI, en Provenza, Francia, y consistía en la idealización extrema de la mujer, del mismo modo que un vasallo venera a su reina. Era la época feudal. Con la peste negra y la horizontalización de la mirada, comenzamos a encontrar diosas en la tierra. Discúlpeme, pero es cierto, hoy cuando venía para la radio vi una. No se crea que esto del amor sobrevoltado, espiritualizado, ocurre en todas las culturas. Es algo más bien occidental, europeo, diría yo. Y comenzó a partir de la peste negra. ¿Usted se cree que siempre existieron Shakespeare's, Nerudas y Benedettis? No. ¿Usted cree que siempre existieron los boleros y los tangos desgarrados de amor? No, señor. Fue después de la peste negra que los muchachos por fin agarraron la guitarra y se pusieron a cantar el amor.
Hoy tomo mi guitarra
por primera vez
y toco por ti.
Al principio desafinaban bastante.
No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti.
Ay, brujita, ¿dónde andarás?
Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Los prados tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morir después de haberte visto. No pido ya más. Primera cosa bella que encuentro en mi vida ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
Sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz. Mi corazón canta, mi voz está alegre. Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Mas tú comprenderás.
En el aire, LRK 301. Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9. Desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.